Buenos días. Dios los bendiga esta mañana. Gozo ver a la familia. Y es un gozo poder adorar a nuestro Dios juntos. La Biblia nos habla continuamente de ese deleite que el Señor encuentra en su pueblo. Y decía ahorita Misael, es una respuesta natural a quién es Dios, el adorarlo, el honrarlo de esta manera. Así que vamos a tomar un tiempo para dar gracias. Vamos a continuar el día de hoy en el libro de Hebreos. Así de que puedes ir abriendo, vamos a estar en el capítulo 1. Pero vamos a dar gracias a nuestro Dios y vamos a pedir de su dirección. Recuerda algo, cada vez que tú y yo leemos su palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Y estamos aquí reunidos porque creemos que Dios ha hablado. Y es lo que vimos la semana pasada. Así que vamos a pedirle que Él despierte nuestro corazón, que abra nuestro oído y que permita que nuestros ojos también vean su gloria. Así de que, Padre, te bendecimos. Esta mañana te adoramos porque eres tan, tan misericordioso, Señor, con nosotros. Queremos bendecir tu nombre, reconocerte como nuestro Dios. Y reconocer también, Señor, nuestra dependencia. Dependemos de ti. Tú eres quien nos sustenta, tú eres quien nos guarda, tú eres quien suple para nuestra vida, Señor, y entendemos que la vida misma es un regalo de gracia que viene de tu mano. Queremos bendecirte por ello y queremos poner nuestra vida en tus manos. Este tiempo, Señor, tú eres la razón por la cual estamos aquí. Señor, venimos a adorarte a ti y parte de esa adoración consiste en escuchar lo que tú quieres hablarnos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de tu palabra, Señor, que no sean conceptos humanos, que no sean nuestras ideas, nuestros consejos, sino que sea tu consejo, tu palabra hablando a cada corazón, Señor, y que podamos ver a este Jesús, a este Mesías glorioso, supremo, sentado en su trono, que podamos en respuesta adorarle, Señor, y que nuestro oído esté atento a ese mensaje que tú has hablado, ese mensaje definitivo en Cristo, Señor. Te lo pedimos en su nombre y te damos gracias. Amén. Vamos a estar en Hebreos y vamos a leer lo que queda del capítulo 1. Vamos a leer del verso 5 hasta el verso 14, así de que por favor acompáñame en tu Biblia. Hebreos 1, desde el verso 5, dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Yo no sé cuántos de ustedes están enterados, pero estoy leyendo, es un artículo de Los Angeles Times, lo había visto en el periódico El Universal, pero el mes pasado abrió la primera iglesia maradodiana en México. No me acuerdo si César me mandó un artículo, pero en Puebla abrieron la primera iglesia que adora a Maradona, al futbolista ya fallecido argentino. Y la iglesia tiene sus mandamientos y la iglesia tiene su templo ahí en Cholula, Puebla. Y la persona que empezó esta religión se llama Marcelo Buchet, es un argentino, Y dice que él no tenía identidad como persona y él veía su nación y veía que a los argentinos les hacía falta una identidad. Dice, los mexicanos tenían a la Virgen de Guadalupe y aquí no teníamos nada. Entonces puso a Diego Maradona como Dios, el Dios de Argentina, y bueno, ya lo están exportando a otras naciones, en el caso de México. Ahora, es interesante porque en realidad cuando tú lees el libro de Romanos, el capítulo 1, Pablo dice que la tendencia de los seres humanos es adorar a la creación en lugar de adorar al Creador. En el capítulo 1 de Romanos, en el verso 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice Pablo, la creación te habla de Dios. El problema de los seres humanos es lo que dice el verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y lo que dice el problema básicamente es esto: los hombres, a pesar de que ven la gloria de Dios, el poder, la deidad de Dios en la creación, prefieren adorar la creación que al Creador. Ahora, en el libro de Hebreos, lo que vamos a ver tiene que ver con, en este pasaje, con una preocupación del autor. El autor quiere mostrar que Jesús, el Hijo, es superior a los ángeles. Ahora, ciertamente encontramos que en algún momento, en algunas partes, fue un problema el culto a los ángeles. Cuando Pablo también le escribe a los colosenses, él le dice, están completos, no escuchen vanas filosofías o huecas filosofías ni razonamientos humanos, ni tampoco se entremetan en cosas como el culto a los ángeles. Es decir, en algún momento, en algún lugar, había este problema de que la gente rendía culto a los ángeles. De hecho, el día de hoy hay muchas personas que siguen rindiendo culto a los ángeles. Sin embargo, esa no es la preocupación principal del autor de Hebreos. La semana pasada dijimos algo. El versículo 1 comienza declarando que Dios ha hablado. Y entendíamos cómo Dios a lo largo de la historia, de muchas maneras, en muchas ocasiones, habló al pueblo. Y decíamos, por medio de los profetas, y lo hizo de diferentes maneras. Mensajes directos, sueños, visiones. Pero también veíamos que había usado a mensajeros angelicales. Y en los primeros 4 versículos, el autor de Hebreos resume el tema del libro completo y muestra que Jesús está por encima de los profetas en el verso 1 y por encima de los ángeles en el verso 4. Y decíamos que en los versos 3 y 2 hace énfasis en esta relación especial del Hijo de Dios, de Jesús, como Hijo de Dios. De hecho, el autor de Hebreos nos dice que este Jesús, en el verso 2, es el mensaje definitivo de Dios, es la última palabra de Dios y es la revelación más completa de Dios que podemos tener. Y en el verso 3 se nos dice que este Jesús es el brillo de la gloria de Dios y es la imagen exacta del Dios que es invisible. Así que a partir del verso 5, el autor va a retomar esta idea de que Jesús es superior, porque lo que el autor de Hebreos quiere en esta carta, cuando le escribió y el día de hoy, es que tú y yo pongamos atención al mensaje de Jesús. En realidad, el libro de Hebreos comienza con una invitación para que tú y yo pongamos atención a este mensaje. Porque Dios ha hablado, y si Dios ha hablado, tú y yo tenemos que poner atención. Hablando de la predicación, una de las cosas que platicamos cuando algunos de los pastores o los líderes predica, y algo que he insistido, le digo, es si Dios ha hablado y si Dios ha dado un mensaje, tú y yo tenemos que ser fieles a ese mensaje. Porque te aseguro que Dios no quiere que tú des un mensaje que Dios nunca ha hablado. Así que el autor de Hebreos nos anima, nos exhorta a que prestemos atención al mensaje de Jesús. Y lo que va a hacer el autor en estos versículos es que es lo que tratamos de hacer en muchas ocasiones cuando exponemos la palabra aquí, es dar una serie de argumentos en la Escritura para que podamos ver que lo que estamos argumentando no es una opinión personal, sino que es el mensaje de las Escrituras. Y lo va a hacer con una serie de pasajes del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos asume que sus lectores son personas familiarizadas con el Antiguo Testamento, y lo que va a hacer es que va a tomar parejas de versículos, de pasajes del Antiguo Testamento que va a estar aplicando a Jesús. El primer par de versículos va a ser el Salmo 2 y 2 de Samuel 7. Después va a tomar otro par en Deuteronomio 32, 43, Salmo 97, 7 y Salmo 104, 4. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Y por último, el último par es el Salmo 45, 6 y 7 y el Salmo 102 del 25 al 27. Y va a cerrar con el Salmo 110. Y esto lo va a hacer para que tú y yo podamos ver, para que su audiencia original pudiera ver la gloria de Jesús. Así que, retomando lo que mencionábamos, en el verso 4 termina esta primera porción y dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El autor nos dice que el nombre de Jesús es un nombre más excelente. Y en el verso 5 comienza con una pregunta retórica. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo? Ahora, el autor no está esperando una respuesta, es una pregunta retórica. Él sabe que la respuesta es a ninguno. Dios jamás nombró algún ángel su hijo en el sentido que lo hizo con Jesús. Así que toma este pasaje y en realidad está citando el Salmo 2.7. Si pueden poner el Salmo 2.7, lo hemos visto muchas veces porque hemos estado estudiando Samuel. Y quiero que tu mente vayas viendo cómo esos temas que hemos hablado en Samuel, el reino, los reyes, Jesús como rey, cómo se van entretejiendo en este libro de Hebreos. Salmo 2.7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y lo que está diciendo el autor básicamente es que esta idea de los judíos de un Mesías era algo, no era desconocido en este tiempo. Al contrario, hemos visto cuando vimos los evangelios que, por ejemplo, en la entrada triunfal o el Domingo de Ramos que se celebra, Jesús es recibido como el hijo de David, como el Mesías. De tal manera que lo que hace el autor es que toma este Salmo 2.7 y dice: ningún ángel jamás ha sido llamado hijo de Dios en este sentido. En el sentido que dice aquí: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que, aunque en una manera a los ángeles de manera general se les llama hijos de Dios en algunos pasajes, por ejemplo en Job, cuando dice que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, entre ellos Satanás, aquí se refiere a esta relación particular entre Jesús, el Hijo, y Dios, el Padre. Ahora, quiero que veas, vamos a ver algunos pasajes de los que está haciendo referencia o de los que podemos ver dónde aplica este título. Por ejemplo, en Lucas 1.31, cuando se anuncia a María el nacimiento de Jesús, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que no solamente habla de Jesús en términos de una relación de padre e hijo, sino que habla de una relación real también. Le dice: el niño que va a nacer de tu vientre le vas a llamar Jesús, que significa Salvador, va a ser grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, no pierdas de vista eso, porque está diciendo que el mismo niño es hijo del Altísimo y es hijo de David. Ahora, en Marcos capítulo 1, cuando Jesús comienza su ministerio y es bautizado, en el versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así es que vemos que no solamente Jesús fue anunciado como el Hijo del Altísimo, sino que al iniciar su ministerio, al obedecer la ley, al bautizarse en arrepentimiento, aunque no era necesario, Jesús escucha, no solamente Jesús, los testigos escuchan la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Ahora, hay otro episodio más adelante en el ministerio de Jesús, en la transfiguración, en Lucas 9, verso 33. Recuerdan que Jesús sube con su círculo íntimo, se aparecen Moisés y Elías, Jesús es transfigurado, comienza a brillar, muestra un destello de su gloria, de su divinidad. Y dice el verso 33: y sucedió que, apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oigan. Así que a lo largo de la vida de Jesús y su anuncio, vemos que continuamente se hizo referencia a él como el Hijo de Dios. Sin embargo, el autor de Hebreos tiene en mente un momento particular. Si tú te fijas allí, en el versículo 5 dice en la primera parte: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la pregunta es: ¿a qué momento hace referencia? ¿Al momento de su anuncio, como se le dijo a María? ¿Al momento en su ministerio, cuando la voz se escuchó de la nube? ¿O a qué momento en particular? Aparentemente, y porque el tema es importante en todo el libro de Hebreos, se está refiriendo a la exaltación de Jesús cuando muere y resucita. Romanos, Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 4, comienza describiendo el Evangelio. Y lo que dice Pablo en el versículo 1 es muy similar a lo que vemos, que dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, los primeros versos. Dice Pablo en el verso 2, si lo puedes poner por favor en el NTV, Romanos 1, verso 2, hablando acerca del Evangelio, dice: Dios prometió esa buena noticia, el Evangelio, hace tiempo por medio de sus profetas, así como dice el autor de Hebreo, que Dios habló por medio de los profetas, en las Sagradas Escrituras. Verso 3, la buena noticia trata de su Hijo, de Jesús. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Lo vimos ahorita, sería hijo del Altísimo, pero también se le iba a dar el trono de su padre David. Pero mira lo que dice el verso 4: y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿por qué dicen que se refiere a este momento en particular? Porque Pablo, en el libro de los Hechos, haciendo referencia precisamente a la resurrección, en el capítulo 13, verso 32, se escribe, Pablo está haciendo la predicación, y en Hechos 13, 32 dice: y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así de que Pablo veía la resurrección como el cumplimiento de la promesa en el Salmo 2, cuando decía: yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. De tal manera que el autor de Hebreos está mostrando a Jesús que a diferencia de los ángeles, él tiene un nombre superior. Lo acaba de mencionar en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando dice que heredó más excelente nombre. Y lo que dice en el verso 5 es que este nombre de hijo es superior a cualquier nombre que puedan tener los ángeles. Ahora, sabemos, hemos mencionado que en la tradición hebrea, hablar del nombre es hablar de la persona, es hablar de quién es la persona. Y aquí está haciendo énfasis precisamente en esta relación particular que Jesús como Hijo de Dios tiene. Los ángeles están en la presencia de Dios, pero ninguno de ellos es el Hijo de Dios. Ahora, tú y yo somos hijos de Dios en Cristo. Tú y yo no podemos ser hijos de Dios de otra manera. Hemos sido adoptados porque estamos en Él, porque, como cantábamos ahorita, en ese glorioso intercambio, su justicia nos fue atribuida a nosotros, porque ahora somos parte de su cuerpo y porque somos vistos a la luz de la justicia de Cristo. En ese sentido, es que el autor está mostrando que Jesús tiene un nombre que es superior a cualquier nombre de los ángeles. De hecho, la siguiente parte del versículo 5, la segunda parte dice: y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y lo que quiero que veas es que en las Escrituras no se separa esta relación de hijo de Dios con el reino. Con el reino. Pablo dijo en Romanos que fue mostrado como hijo de Dios con poder por medio de la resurrección, pero dice en su vida terrenal, en su vida humana, es del linaje de David, es de la descendencia de David, tiene el linaje real para aspirar a ser el rey. Y lo que está mostrando aquí, si tú te acuerdas, lo vimos en 2 Samuel 7:14, es la promesa que Dios hizo por medio del profeta Natán a David acerca de que de él, de su descendencia, habría un linaje eterno, que el reino estaría establecido para siempre y que iba a ser estable. Ahora, sabemos que en el contexto, cuando lo vimos allí, que si vas allá a 2 Samuel 7:14, dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora, sabemos que esta promesa fue hecha a David. Cuando leemos en 2 Samuel, se nos dice claramente que el profeta Natán le llevó esta palabra a David. Y sabemos que apuntaba a Salomón. Salomón iba a construir el templo que David no pudo construir. Pero vemos que Salomón falló como falló también su padre David. Salomón no pudo ser el rey que cumpliera con esta expectativa mesiánica. Y sin embargo, sabemos que del linaje de David viene Jesús, y que Jesús es aquel que verdaderamente da cumplimiento a esta promesa. Jesús es el rey esperado. Y te decía que si tú te acuerdas, hablamos todo esto en Semana Santa y a lo largo del libro de Samuel. Adán y Eva fueron los primeros regidores, los primeros regentes, los primeros reyes que Dios estableció en la tierra, que señorearan, que administraran, que gobernaran la creación. Los puso en el huerto del Edén, que representaba el templo, el lugar de encuentro de Dios con los hombres. Pero ellos fallaron, y a lo largo de la historia Dios usó otros mediadores, profetas, reyes, sacerdotes, pero decíamos que todos ellos como seres humanos fallaron, lo vamos a ver más adelante en Hebreos, y al final todas esas promesas apuntan a Jesús, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, el verdadero rey. Así que lo que está haciendo el autor de Hebreos es mostrar que el nombre de hijo le da a Jesús un estatus que ningún otro ser tiene. Ahora, es interesante porque cuando tú ves las promesas de Jesús como el Mesías, tú puedes ver que en Isaías, por ejemplo, En Isaías 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Navidad, tú sabes, este pasaje lo lees sin fallar. Pero dice: el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que al final, cuando tú ves las promesas de este rey, en el Antiguo Testamento siempre te hablan de un reino eterno, y ningún hombre puede cumplir ese papel, ningún ángel puede cumplir ese papel, solamente Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo de David, el heredero al trono. Entonces, la primera idea del autor de Hebreos es que tú y yo podamos ver que es este nombre superior, esta relación especial como hijo, que pone a Jesús por encima de todos los ángeles. Pero no es lo único. No solamente Jesús tiene un más excelente nombre o un nombre superior, Jesús también tiene un estatus superior, y lo hace a partir del verso 6. En el verso 6 dice primero: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Está mostrando que este Jesús, este hijo que tiene este título, que está por encima, contrasta con la instrucción a los ángeles. Jesús es llamado el Hijo de Dios, ningún ángel es llamado el Hijo de Dios. Jesús entra al mundo y la instrucción a los ángeles en el verso 6 es: adórenle todos los ángeles de Dios. Lo que de entrada pone a Jesús en un estatus diferente. Los pone por encima como aquel que va a recibir la adoración y pone a los ángeles adorando. Ahora, te digo algo. Si tú ves la Biblia, nunca vas a ver ángeles adorando ángeles, excepto los ángeles caídos. Pero nunca vas a ver que los ángeles adoren a los ángeles. No vas a ver que los hombres adoren a los ángeles. Cuando a Juan se le aparece este ángel, que Juan, no sé si por el susto o qué, pero él se postra y el ángel le dice: no, yo soy un siervo igual que tú, adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración. Pero este hijo, la instrucción para los ángeles dice que cuando es introducido cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, yo en esta parte yo dije, mencioné tres versículos, porque el autor de Hebreos cita la Septuaginta, cita el Antiguo Testamento griego, y hay unas variantes en el texto. Si tú pones el Salmo 97, por favor, ponlo en pantalla, 97:7, menciona allí que la adoración corresponde a Dios, y dice allí que todos los dioses, póstrense a él todos los dioses, no dice específicamente ángeles. Ahora, en la Septuaginta, si tú vas, por favor, pon Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 43. Ponlo en la NTV. Dice allí: alégrense con él los cielos y los que adoren todos los, dice, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo o naciones, y que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus siervos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian y limpiarán la tierra para su pueblo. De tal manera que algunos asumen que no es el Salmo 97:7 al que hace referencia, sino a la versión, otra vez, a la versión griega de Deuteronomio. Como sea, en los dos pasajes se menciona que los dioses con D minúscula o los ángeles adoren a Dios. Ahora, nuevamente la pregunta es: ¿en qué momento los ángeles fueron enviados a adorar al primogénito? Ahora, tú puedes ver que en diferentes momentos en las Escrituras podemos verlo. Cuando Jesús es anunciado, esa noche que nace, dice, es anunciado a los pastores, dice que hay multitud de ángeles cantando, están adorando al Hijo, están adorando a Dios. Sabemos que los ángeles sirvieron a Jesús en su ministerio. Pero si tú te fijas aquí, en el pasaje dice primero que cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahora, primero, quiero dejar en claro lo que significa la palabra primogénito en el contexto, porque muchas personas asumen que Jesús es el primero de la creación en el sentido de que fue creado. Pero hemos visto, lo vimos la semana pasada, que cuando hace referencia en el versículo 3 a Jesús como el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, mencionábamos que el autor está dejando en claro que este Jesús es Dios. Está haciendo referencia a su deidad. Cuando se usa la palabra primogénito, la palabra es protokokos en el griego, cuando se usa haciendo referencia a Jesús, lo que significa es que Él es el supremo en la creación, no que es el primer ser creado. Si recuerdan, lo vimos en Colosenses, cuando estudiamos Colosenses, si pones el capítulo 1, verso 15, a la serie le pusimos supremo. Y vimos el libro de Colosenses, hicimos el énfasis en que el autor Pablo quiere mostrar que Jesús está por encima de todo. Y en la NTV expresa esta idea la palabra protokokos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas, antes que todas las cosas fueran creadas, y es supremo, protokokos, es el primogénito. ¿Por qué se le atribuye este título? Porque en la mente de los judíos, el primer hijo tenía los privilegios por encima del resto de los hijos. Tenía no solamente el honor, sino tenía mayor porción en la herencia, mayor autoridad. Cuando se menciona entonces a Jesús como primogénito, significa que Él está por encima, Él es supremo, Él es el principal en toda la creación. Ahora, solamente para redondear la idea, si vas por favor al Evangelio de Juan, al capítulo 1, lo vimos allí. Desde el versículo 1 en el Evangelio de Juan, si lo pones en NTV, lo que nos dice Juan en su Evangelio comienza con este principio. En el principio la palabra ya existía, el Logos, haciendo referencia a Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Verso 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y es lo que yo te decía la semana pasada. Cristo no es creación de Dios, porque por medio de Cristo fue hecha la creación. Es lo que dice el autor de Hebreos. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es el Logos. Estaba en el principio con Dios, Él era Dios, y cuando dice estaba con Dios significa frente a frente, en una relación cara a cara. Él era Dios. Nada más ciérralo por favor con el verso 4. Y esa es Navidad. Y la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Vete al verso al verso 14 específicamente, la encarnación. Entonces la palabra, Jesús, el Verbo, que era Dios y que estaba con Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, y estaba lleno de fidelidad, de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único. Y esa palabra es la que aplica a Jesús. Él es el unigénito, porque en esta relación particular con Dios no hay otro como Él. Solamente Jesús es el Hijo, solamente Jesús es el unigénito en la Trinidad. Y por último, 18. Ese es el mensaje en el verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. En ese sentido es que Jesús es el único Hijo, Jesús es el mensaje, porque Jesús nos revela al Padre, a quien nadie puede ver, porque es Espíritu. Así que cuando dice primogénito, está hablando de que es el primero, el que es supremo. Y es interesante porque sabemos que Jesús como Hijo, como el primero, es el primero en muchos sentidos. Él es el primero de la creación, pero también él es el primero en la nueva creación. Él es supremo, lo vimos en Colosenses también. En Colosenses, si pones el verso, ve al capítulo 1, vete al verso 15 donde empezamos, por favor. Dice el verso 15 que Él existía antes de todas las cosas fueran creadas, es supremo sobre toda la creación. Verso 16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra, hizo las cosas que podemos ver, las que no podemos ver, los tronos, los reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y decíamos que Jesús es el origen y el destino de toda la creación. Verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas y Él mantiene unida toda la creación. Verso 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo, la palabra primogénito, sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pablo, el capítulo 15, dice que Cristo son las primicias de la resurrección. Cristo es el pionero en la salvación, dice el autor de Hebreos. Es el primero que entró al lugar santísimo, no hecho de manos humanas. Él es el primero que murió y resucitó para no volver a morir. Cristo es el primogénito, es el que está por encima, es el que creó todo lo que existe y Él es el supremo en la nueva creación. Ahora, si tú recuerdas, en 2 Corintios Pablo menciona que todo el que esté en Cristo, ¿qué cosa es? Una nueva criatura. La palabra literal, la frase literal es una nueva creación. Tú y yo en Cristo somos parte de la nueva creación. No se manifiesta plenamente porque los cielos nuevos y la tierra nueva aún no son hasta que el Señor regrese. Pero ya saben esta frase, tú y yo vivimos en dos mundos. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero tú y yo caminamos en esta tierra todavía. Tú y yo hemos sido glorificados, dice el Pablo en Romanos 8, 28, 29, 30. Hemos sido glorificados, pero estamos aquí aún sufriendo por la presencia del pecado. Cuando Cristo se revele como el Señor de la nueva creación, tú y yo vamos a disfrutar a plenitud lo que somos. Pablo en Romanos 8 dice que la creación por eso espera de puntitas la revelación de los hijos de Dios, porque la creación ahorita está gimiendo por causa del pecado. Así que el primogénito es presentado aquí en este sentido. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que la idea básicamente aquí es que sea adorado como el principal, como el más alto entre todos los reyes. Es ese título de honor que se le está dando a Jesús. Y en contraste, los ángeles le están adorando al Señor. Esa es la idea. Ahora, dice allí el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora, es interesante porque el contraste de este Dios o de este Jesús, este primogénito, si lo ves en el Salmo 89, verso 26, Salmo 89, verso 26 dice, ¿lo tienes ahí? Bueno, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. De este primogénito está hablando, el que va a estar reinando por la eternidad. Y el contraste es que los ángeles están sirviendo. Mientras el primogénito está sentado en el trono, los ángeles son servidores. Dice allí en el que está citando el Salmo 104, verso 4, ciertamente los ángeles, dice, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Lo que está haciendo es básicamente contrastar la posición, el estatus del hijo como primogénito con los ángeles como servidores. Ahora, la Biblia continuamente nos muestra, vemos en los pasajes del Antiguo Testamento, que los ángeles eran enviados para ayudar al pueblo de Dios. Cuando está orando Daniel, ángeles están peleando la batalla por él. Cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, aparece este ser angelical, este varón que le muestra que Dios está con ellos. En diferentes ocasiones vas a ver los ángeles sirviendo al pueblo de Dios, pero el primogénito está en el lugar de privilegio. Por último, o más bien el tercer contraste, ya vimos entonces que tiene un nombre superior, el hijo tiene un estatus superior, y lo que vemos ahora es que tiene una existencia superior en los versos 8 al 12. El verso 8 dice, contrastando a los ángeles, otra vez, el verso 8 dice, más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ok, esa facción básicamente es del Salmo 45. Salmo 45, del verso 6 al 7, describen estas palabras. Ahora, quiero que veas algo. Si pones el Salmo 45, verso 6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ahora, si tú ves el Salmo en el contexto, está refiriéndose al rey como si fuera Dios. Ese es el punto. Si tú te vas, ponlo del verso 1, por favor. Salmo 45, verso 1. Al músico principal sobre lirios, más que el de los hijos de Coré, canción de amores, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Básicamente está hablando del rey. Ahora, ¿está diciendo el autor del Salmo que el rey es Dios? No. Está hablando figurativamente. Y si tú pusiste atención cuando leímos Primera de Samuel y Segunda de Samuel, dijimos que siempre que se hacía referencia al rey, se hablaba en términos de que el rey había sido establecido por Dios. Por eso, ir en contra del rey, tocar al ungido de Dios, era tocar a Dios, era ir contra Dios. No porque fuera algo especial el rey, sino porque representaba la autoridad de Dios. De tal manera que cuando alguien se levantaba contra David en el reino, Dios peleaba contra él porque estaban peleando contra el reino de Dios. Así que figurativamente el rey era el vicerrector, el vicerregente. Dios era el verdadero rey y el rey que él ponía era su representante humano, igual que Adán. Muy bien, así que en esa idea vemos que dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. De tal manera que se menciona al rey como Dios y dice que su Dios lo ungió. Muy bien, el punto es este. Básicamente el Salmo 45 celebra el poder del rey del linaje de David. Ahora, sabemos por la historia que el rey David fracasó moralmente delante de Dios. David no cumplió las expectativas de este reino. Salomón no cumplió las expectativas de este reino. Y ninguno de los reyes de Israel en el reino dividido, ni ninguno de los reyes de Judá cumplió estas expectativas. Nuevamente, el autor toma el Salmo 45, que hablaba figurativamente de este rey como Dios, y lo aplica a Jesús de manera completa para decir que Jesús sí es Dios, Él es el rey, y en este sentido se puede decir que Jesús realmente reina como se esperaba. ¿Por qué? El salmista dice en el verso 47: has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió el Dios tuyo, y te dio este olor de alegría más que tus compañeros. Ahora sabemos que Jesús aplica en el sentido de que Él sí refleja el carácter de Dios. Él ama la justicia, Él nunca cometió maldad, Él es santo, Él es perfecto. Así que estos atributos están aplicándolos a Jesús directamente, porque además su reino no tiene fin. Su trono es eterno, su gobierno no tiene fin, y sabemos que Él es adorado por los ángeles. Por eso dice allí en el versículo 9: has amado justicia, aborrecido maldad, y Dios te ungió con óleo de alegría más que tus compañeros. Ahora, el óleo de alegría no se refiere al momento en que fue ungido como rey, sino otra vez al momento de su exaltación después de resucitar. ¿Se acuerdan? Dice el autor de Hebreos más adelante en el capítulo 12, si tú vas al capítulo 12, dice que Jesús estuvo dispuesto a correr la carrera de la fe. En el verso 2, capítulo 12, verso 2, dice que nosotros corramos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo del Señor vino en su exaltación después de la cruz, la muerte y en la resurrección. Si tú lees Isaías 53, dice que, hablando del siervo sufriente, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El gozo vino por su humillación y exaltación. Y dice que se le dio más que a sus compañeros. Y algunos dicen, se refiere a los ángeles, pero otros dicen que no, se refiere a los santos. De hecho, en Hebreos, allí mismo, y lo vamos a ver más adelante, dice él que en el verso, capítulo 2, verso 9, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía que él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así de que este primogénito tiene muchos hermanos, pero él recibe este óleo de gozo particular porque él fue el que hizo posible que tú y yo fuéramos santificados. Ahora, la segunda parte cita otro pasaje. Decíamos allí en el verso 10: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Decíamos que Jesús primero tenía este nombre superior, tenía un estatus superior, pero también tiene una existencia superior. A diferencia de los ángeles, vemos que Jesús no solamente está en este trono, sino que Jesús no cambia. Él es para siempre. Él dice allí: tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, la creación envejece. Y toma la idea de un vestido, de una sábana que se hace vieja y la agarras, la doblas y la cambias, pero dice: tus años no acabarán. Y es bien interesante porque si tú vas a Hebreos, el último capítulo del libro de Hebreos, el capítulo 13, terminando la carta, el autor toma esta idea y nos dice allí en el versículo, tenemos en el versículo, dice, capítulo 13, verso 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué es lo que está mostrando? que este Jesús en esta existencia inmutable no cambia. Entonces tiene un nombre superior, tiene un estatus superior, tiene una existencia superior, y termina cerrando con broche de oro el autor, termina en los versos 13 y 14. Y termina en el verso 13 con una pregunta retórica que es como cerrar este paréntesis que abrió en el verso 5. Dice el verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores? Verso 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está citando el Salmo 110. Salmo 110, así comienza el versículo 1. Sí, pon Salmo 110, por favor. Pues, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo que está diciendo básicamente el autor de Hebreos es que Jesús tiene un llamado superior. Jesús tiene un llamado a reinar sobre toda la creación. Pablo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, muestra precisamente que esa es la voluntad de Dios. En el versículo versículo 9, dándonos a conocer, ponlo en NTV por favor. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, verso 10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Ese es el plan. Y cuando ves en el verso 19, allí mismo, capítulo 1, verso 19, Pablo está orando para que la iglesia puede entender. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos, lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Verso 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Y esa es la idea. El llamado, la vocación de Jesús es la de reinar. ¿Sabes qué es lo que implica que esté sentado? Jesús terminó su obra. Jesús ahora está sentado. Ahora no está sentado en cualquier lugar. Está sentado a la diestra del Padre. Está sentado en el lugar de privilegio, en el lugar de honor. Si tú te fijas en el libro de Hebreos, cuando empezamos, el autor nos describe este hecho. Dice allí en el versículo 3, la segunda parte, dice al final, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que mientras que los ángeles sirven y están trabajando en favor de los creyentes, Jesús está sentado en el lugar de privilegio, porque Él tiene una vocación, un llamado, como el Rey soberano, como el Dios supremo. Son cuatro cosas que el autor describe aquí: un nombre superior, un estatus superior, una existencia superior y un llamado superior. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? De que Cristo haya sido exaltado de esta manera. Quiero que veas cómo comienza el pasaje en el capítulo 2. Si lo puedes poner en NTV, por favor. NTV. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Verso 2. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Verso 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Te fijas la consecuencia? Si el mensaje de los ángeles, la ley, la proclamación de la ley que fue dada mediante ángeles, hasta el día de hoy sigue vigente y recibe castigo todo aquel que transgrede la ley, ¿qué te hace pensar que puedes faltar a lo que el Hijo habla y salirte con la tuya? Como te dije al inicio, el autor de Hebreos está haciendo una exhortación para que prestemos atención, para que escuchemos, porque Dios habla, porque Dios ha hablado y Dios lo hace a través de Jesús. Y el llamado es ese. Tú y yo tenemos que prestar atención, porque no es un ángel el que nos está hablando, es Jesús mismo, es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el que está sentado en el trono a la diestra del Padre, el que es eterno, el que es el Creador, el que sustenta toda la creación, el que es los primeros frutos de la resurrección, el que ha sido el pionero en cruzar el velo, no hecho de manos humanas. Dios mismo nos habla a través de Jesús, y tú y yo tenemos que responder a ese mensaje. La semana pasada yo te decía, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es aquello a lo que tú estás prestando tus oídos? ¿Qué es aquello que te está moviendo todos los días en tu vida? ¿Cuál es esa pasión o ese celo que dirige tu vida? Decía, ¿Diego Maradona? ¿Los ángeles? ¿O Jesús, el Dios y sustentador de todas las cosas? Esa es la exhortación, familia, que tú y yo podamos estar centrados en Cristo. El autor de Hebreos en el capítulo 12, lo vimos ahorita, dice que tú y yo somos llamados a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y perfeccionador de la fe, en Jesús. Tú y yo solamente podemos fijar nuestros ojos en Jesús cuando prestamos nuestros oídos a lo que Jesús dice. Cuando escuchamos su voz, es que tú y yo vamos a poder poner nuestros ojos en Él. Así que atiende el mensaje de Jesús, porque este es el mensaje definitivo. Porque como vamos a ver más adelante, no hay otra respuesta para el problema del pecado, solamente en Jesús. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a cerrar adorando a nuestro Dios. Y vamos a cantar de este glorioso intercambio. Padre, te damos gracias porque en tu palabra tú nos hablas. A través de tu palabra, Señor, podemos ver tu gloria. Sabemos que es por medio de ella que viene la fe. Sabemos que es por medio de ella que tú te revelas a ti mismo. Sabemos, Señor, que este mensaje definitivo es este Logos, la palabra hecha carne. Aquel que nos revela al Dios invisible. Aquel que nos muestra el carácter, las virtudes del Dios invisible. Señor, cautívanos, que podamos ver tu gloria en el rostro de Jesús, que podamos, Señor, ser atraídos hacia Él, que podamos enamorarnos de Él, Señor, que podamos vivir por Él y para Él, porque al final Él es el origen y el destino de todas las cosas, que podamos darle la honra que solamente Él merece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y cantamos juntos a Él este canto, que la letra dice: eres glorioso, tu misterio es glorioso y somos salvos. Y si estás en este lugar, Él te ha comprado con su sangre preciosa. Él no hizo cualquier cosa en la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre, porque su amor fue tan grande que no podemos comprender. Y le cantamos a Él. siempre que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Cantamos juntos.
Supremo por sobre todas las cosas, por sobre toda la creación, Señor. Eres seas exaltado, Dios. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad, Dios, de ministrarte esta mañana, Señor, y de que tú nos hayas ministrado a nosotros, Jesús. Pido que nos acompañes, que vayas con nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ahora que vamos a salir a nuestros hogares. Muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de orar juntos, de orar en familia, Señor, y de haber sido edificados en ti. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están viendo allá en su casa también, Señor, a los que por alguna razón no pudieron estar aquí con nosotros también. Te pido que tú los guardes, los protejas, Señor. Sabemos que las circunstancias ahora están un poco difíciles, quizá, con esto de la pandemia, Señor, no los trabajos y todo, pero confiamos en ti, en el Dios poderoso que está por sobre todas las cosas y que absolutamente nada sale de su control, Señor. Te bendecimos, Padre, y nos ponemos en tus manos para iniciar esta semana, Señor, que honremos tu nombre esta semana también, que la gente pueda ver a través de nosotros, Dios, que te pueda ver a ti, Dios, que podamos ser un buen reflejo de ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre glorioso y sobre todo nombre de Jesús. Amén.